cadenaser.com.
Esto es Ser Historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Nuestro programa de hoy promete fraudes, mitos y algún que otro malentendido. Las curiosidades más sorprendentes de la historia serán nuestro tema principal. Seguiremos luego con uno de los temas propuestos por los oyentes, Al-Azraq, guerrillero musulmán que en el siglo XIII trajo de cabeza a los cristianos en el Reino de Valencia. Y luego no nos distanciaremos mucho en el tiempo. Poco antes, en Al-Ándalus, se sufrieron terribles saqueos de los vikingos, uno de los momentos más desconocidos de nuestra historia. Como siempre, Fermín Agustí y Alba Morales nos acompañarán con sus secciones habituales, efemérides, noticias, libros. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Mohamed Abu Abdallah ben Huzail al-Sahuir. Este nombre seguramente que a muchos de nosotros no nos suena absolutamente a nada. Si hablamos de Al-Azraq, el de los ojos azules, seguramente más de uno ya concretará un poquito el personaje histórico del que vamos a hablar en los próximos minutos. Ubicado en el siglo XIII, en la zona levantina, en el Reino de Valencia. Un personaje muy importante para la historia de esta zona de la península y que algunos de vosotros nos habéis pedido a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. Para conocer algo más de Al-Azraq, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante y allí nos va a atender Juan José Amores, que es asesor municipal de cultura de dicho ayuntamiento. Juan José, bienvenido a Ser Historia.
Un saludo.
¿Quién fue realmente Al-Azraq?
La figura de Al-Azraq está íntimamente unida a una localidad de la montaña alicantina del interior de la provincia de Alicante, Alcalá de la Jobada. Lo cierto es que hoy queda poco de aquella época, con unos campos mudos y unos poblados abandonados, que son los únicos restos silenciosos que quedan de una población árabe que aquí vivió durante más de 900 años. Como tú ya me habías dicho, Mohamed Abu Abdallah ben Huzail era hijo del gobernador Huzail del Sawir y había nacido en la localidad de Alcalá de la Jobada alrededor del año 1208, pero tampoco existe una certeza en ese dato. Sabemos que fue culto y astuto y que pasó largas temporadas en las Cortes de Aragón, en Valencia y en Granada, donde forjó su inteligencia y donde mantuvo contactos influyentes y muy importantes. Antes incluso de aquellas rebeliones que acabarían con su vida, tuvo la confianza y la amistad personal tanto del citado Jaime I de Aragón, el monarca que encabezaría aquella reconquista cristiana, como de su yerno, el futuro rey Alfonso de Castilla, que luego sería décimo y sabio.
Quizá nos movemos en una etapa de la historia de España en la que destacan no solamente en el bando cristiano muchos personajes importantes, sino también otros en el lado musulmán, muchos de los cuales, como Al-Azraq, llegaron a tener estrechos contactos con personas del lado cristiano, podríamos decir, que intentaba reconquistar toda la zona andalusí. Precisamente Al-Azraq fue uno de ellos por esos acuerdos, ¿no?, que llegó a tener con Jaime I de Aragón, al igual que sucedía un par de siglos antes con el Cid Campeador. En ambos lados, sobre todo en los estratos más altos de la sociedad, los vínculos, los acuerdos, esas amistades eran muy comunes.
Correcto. Además, era una persona tremendamente temida por las tropas cristianas, precisamente por la inteligencia y por la argucia con las que el caudillo árabe montaba sus escaramuzas. Él era visir de villas, de alquerías y castillos desde la localidad alicantina de Pego hasta Penáguila. Y de ahí surgió el famoso contrato de vasallaje que se firmó en el año 1245 junto a un pozo de agua que aún hoy existe en la localidad de Alcalá de la Jobada, y que ese pacto tendría el nombre de Pacto del Poguet, Pacte del Poguet, que en castellano Poguet es pozo. Y que en ese pacto, viendo, digamos, que las tropas cristianas no podían hacer frente a esas hordas musulmanas, pues decide hacerse un reparto de los castillos y de las tierras que poseía la RAC, de forma que se llegara a un mutuo acuerdo, pacto que, como solía ser normal en aquellos años, pues no se llegó a cumplir.
Precisamente el no cumplimiento de ese pacto entre Jaime I de Aragón y las poblaciones mudéjares, las poblaciones musulmanes que había en aquella zona, es lo que llevó a las RAC a levantarse, ¿no?, contra quien había sido su amigo más estrecho, Jaime I de Aragón.
Su amigo y su mentor. A pesar de que la esposa de Alfonso X el Sabio, doña Violante de Aragón y Hungría, intentó por todos los medios que no se produjera esa ruptura del pacto del Poguet y que no llegara a esas sublevaciones. Violante intentó convertir al RAC al cristianismo sin éxito, incluso casándolo con una princesa. Sin embargo, cuentan los historiadores que los continuos abusos, agresiones, ataques que los grupos cristianos cometían contra la población musulmana fue lo que llevó a Al-Arraq a iniciar esas tres sublevaciones, la última de las cuales tenía lugar en Alcoy, acabaría definitivamente con su vida.
Al igual que sucedía con el comienzo, su nacimiento, que estaba, bueno, sumido un poco en el mundo de las tinieblas de la historia, porque precisamente no hay muchos datos alrededor de esta figura, conocemos algunos detalles sobre su muerte. Imagino que, siendo un personaje tan reconocido, no solamente por el bando cristiano, sino temido, mejor dicho, por el bando cristiano y sobre todo reconocido por el bando musulmán, imagino que pronto surgiría, me atrevería a decir, casi una leyenda, ¿no?, alrededor de la figura de Al-Arraq.
Es importante conocer lo que son las tres revueltas que llevó a cabo Al-Arraq. La primera, quizás la más larga, que duró 3 años y empezó en el año 1247, acabaría con su derrota en Cocentaina. Ya 10 años después, en 1258, iniciaría otra revuelta contra Jaime I, en la que casi mata Al-Arraq al monarca, pero acabaría cercado y sin provisiones, por lo que tuvo que rendirse. Aún así, Jaime I, amigo de él, le perdona la vida y lo condena al destierro, marchando Al-Arraq 17 años a Granada, en donde Jaime I, aprovechando su ausencia, intentaría apropiarse de la práctica totalidad de tierras y castillos del caudillo árabe. Y por último, llegamos a la gran y última rebelión, que tendría lugar en el año 1276, y que, como bien dices, acabaría con ese misticismo que siempre había envuelto, insisto, por el pánico que creaba en las tropas cristianas la figura del caudillo. El rey de Granada le entrega a Al-Arraq un ejército compuesto por 250 jinetes del norte de África y más de 1.200 soldados para que intentara tomar el caudillo la ciudad de Alcoy. Digamos que era el último y el más infranqueable bastión de aquella sublevación. Sin embargo, dicen que fue traicionado durante una escaramuza, una emboscada. Al-Arraq cayó del caballo y parece que se partió el cuello. Otros dicen, en cambio, que es abatido por una flecha mientras está cruzando las murallas de la ciudad. Y luego, por último, surge, pues como hemos dicho, la famosa leyenda en la que, como su vida está cargada de mito. Durante aquella reconquista, la devoción y el culto, sobre todo en la localidad de Alcoy, a San Jordi, se hallaba muy extendido. Parece ser que durante esas internadas musulmanas, en donde la población está en grave aprieto, se invoca la protección divina y celestial de San Jordi, a quien los sarracenos ya conocían como Wali, y que parece ser que aparece en un caballo blanco alado y que da muerte a Al-Arraq. Esa, digamos, que fue, digamos, la leyenda que casi perduró después de su muerte.
Una figura realmente interesante y apasionante, como todas aquellas que tachonan un poco esos momentos más desconocidos de la historia de la Edad Media, en este caso en el Reino de Valencia. Al-Arraq, el de los ojos azules, nos tenemos que imaginar, pues, a un personaje, a un hombre seguramente de tez oscura y con esos ojos brillantes, que sin lugar a dudas causaría el temor e infundaría todo tipo de leyendas entre los cristianos. Al-Arraq, Juan José Amores, asesor municipal de cultura del Ayuntamiento de Alicante, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros.
Hoy hemos tenido un programa especial dedicado a curiosidades de la historia. Ya sabéis que todos los que queráis contactar con nosotros lo podéis hacer, como siempre, a través de la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia. También tenemos el caralibro facebook.com/ser-historia, el contestador automático 915210967 o la más fácil de todas, el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, Twitter también @serhistoria. Quería dar las gracias a José Luis Tijerín y a Cristian Campos, compañeros de la Quinta Esfera de la Universidad Complutense de Madrid, que han venido a vernos. Y luego, como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belche en la selección musical, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. We'll be right back.